1 en adelante, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que está. He venido estudiando diferentes sectas falsas y religiones. La semana pasada comenzamos a ver acerca de la Iglesia Católica Romana y vimos en cuanto a su fundador, que según ellos es Jesucristo, y que Pedro es la roca sobre la cual él fundó su iglesia que iba a ir edificando. Vimos que realmente el emperador es el que fue el que unió el Estado con la iglesia y unió, porque antes del edicto de Milán, que las iglesias eran iglesias independientes, iglesias, cada iglesia hacía su cosa, no es que no había comunicación y todo eso, pero no había una estructura formal hasta en 313 unió al Estado, unió a las iglesias en lo que llegó a ser conocido como la Iglesia Católica, y más adelante la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Su lugar de sede es el Vaticano en Roma, Italia, como vimos. Vimos que ellos aceptan las Escrituras, aunque ellos incluyen a los libros en su Biblia, y ellos aceptan también lo que ellos llaman la tradición, que dicen que había cosas que el Señor dio a los apóstoles, y ellos aceptan eso, y eso incluye cualquier cosa que el Papa dice ex cátedra. Vimos en estas doctrinas que tienen una creencia muy similar a lo que creen muchas iglesias evangélicas en cuanto a la Trinidad y las características de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la naturaleza del hombre, etcétera. En los antecedentes vimos que todo esto comenzó a unirse y a formarse con la conversión de Constantino, aunque no era una conversión como nosotros consideramos una conversión hoy en día, sino que él aceptó el cristianismo y siguió con su paganismo. En cuanto al culto de María, y esto nada más es en forma de repaso de lo que vimos la semana pasada, pero en forma de culto a María, vimos que para Constantino fue muy fácil incorporar la adoración a María a lo que era la religión pagana romana anterior, porque ellos adoraban a la gran diosa o gran madre del paganismo, y ahora nada más estaba convirtiéndose al nombre de María. En cuanto al legado de los papas, vimos que los títulos del papa o los títulos que utilizaban anteriormente a esto en la religión pagana y también en el gobierno romano fueron traspasados a lo que era el jefe de la Iglesia Católica, que en este caso al principio era Constantino, tanto el jefe del Estado como el jefe de la Iglesia Unida, y que muchos, a través de los siglos, que muchos de los papas eran hombres no santas o santos, sino que participaban en varios diferentes pecados, algunos hasta abiertamente, como vimos la semana pasada. Y también vimos que no era una cosa tan antiguo, que en realidad hasta el día de hoy sigue sucediendo cosas quizá no de la misma forma, en la misma forma abierta, pero siguen sucediendo cosas que da vergüenza para la Iglesia Católica misma y también para los que están observando lo que está sucediendo. Hoy queremos seguir con lo que vimos la semana pasada en cuanto a las creencias. Vimos dos puntos muy grandes para arrancar esto sobre sus creencias. Primero, de que aunque ellos predican y dicen que la Biblia es la palabra de Dios y su base, que ellos también incluyen en la tradición, los edictos de los papas, etcétera, como autoridad, tanto como las escrituras. Entonces, no solo aceptan las escrituras como la autoridad final de Dios. Y también que, a pesar de que enseñan fe en Jesucristo, que ellos también enseñan muchas otras cosas que son necesarias para la salvación, cuando la Biblia dice claramente que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no es por ninguna obra que se puede hacer. Yo he hablado con varios católicos y varios de ellos, no todos, pero varios de ellos, argumentan de que lo que cuando dicen no por obras, está hablando de otro tipo de obras, no obras de la gracia, que esos son los sacramentos. Ellos tienen su forma de justificar lo que hacen, aunque no es justificado en su contexto bíblicamente. Hoy queremos ver varias de las doctrinas individuales. Uno de los más grandes es la doctrina del purgatorio. La Iglesia Católica Romana cree que el purgatorio es un lugar donde la persona se purifica de sus pecados. Buenas noches. Se purifica de sus pecados, supuestamente incluyendo a los papas, que cualquier ser humano, por ser seres humanos, perdón, que cualquier ser humano, por ser pecador, tiene ciertos pecados, y aunque Cristo murió para quitar el pecado original, el hombre siempre tiene que pagar por sus propios pecados. Y parte de eso es de ir al purgatorio, y ahí pagan en un sufrimiento por un tiempo, según los pecados que ha llevado, y luego es librado para ir al cielo. Y esto, hermanos, es parte de lo que varias religiones enseña del universalismo, que quiere decir que todos los hombres eventualmente van a llegar al cielo. Y la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña que Dios ama a todas las personas, sí. Que Dios no quiere que ninguna persona perezca, sí. Pero Él pone un requisito para poder tener el perdón de los pecados, y eso es aceptar a Cristo y a Cristo solamente como la paga por esos pecados. La Biblia dice, en cambio, que cuando una persona muere, su hogar eterno queda sellado de una vez, o el cielo o el infierno, y que no hay lugar entre medio como el purgatorio. Vamos a Hebreos capítulo 9. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, y en cada uno de estos puntos, hermanos, hay un número grande de versículos que podíamos buscar y ver, pero por tiempo nada más vamos a buscar uno o dos en la mayoría de los casos. A veces hasta dos o tres o cuatro, pero la Biblia dice aquí en Hebreos capítulo 9, versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No después de esto el purgatorio. No después de esto un tiempo en lo cual tiene chance para que sus pecados sean purificados o limpiados, sino que es determinado aquí en esta vida. Vaya conmigo también, no lo puse en la pantalla, pero vaya conmigo a un versículo muy claro, hermanos, en cuanto a esto, en Juan capítulo 3. El Evangelio según San Juan capítulo 3, todos conocemos el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18 es el versículo que queremos ver. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que hace la diferencia es cuando una persona haya creído en el Señor Jesucristo. Y cuando la Biblia habla de creer, hermanos, no está hablando de solamente una creencia intelectual de que existió tal persona. Está hablando de una creencia de que es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y que es el Salvador del mundo, y que es suficiente para salvarnos. Y vamos a ver eso más adelante. Entonces, la Biblia no habla de un lugar que se llama el purgatorio. También podemos ir, no vamos a tomar el tiempo para hacerlo, pero podemos ir a Lucas 16, en la historia del hombre rico y Lázaro. Los testigos de Jehová dicen que es una parábola. La Biblia no dice que es parábola, y en las parábolas nunca utilizaba nombres propios. Y inmediatamente, dice, el hombre rico cuando murió, alzó sus ojos estando en tormenta. Tormento. Siempre me confundo de las dos cosas. En tormento. Y Lázaro fue llevado inmediatamente al seno de Abraham. Ahora, uno podía argumentar que el hombre rico fue al purgatorio para tener sus pecados purgados. Pero según la doctrina católica, todos los hombres tienen que ir al purgatorio. Y Lázaro no fue al purgatorio. Entonces ahí completamente se deshace esa doctrina. El Señor Jesucristo dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, no en el purgatorio. Y ese hombre era ladrón, posiblemente homicida. Y él debería haber pasado mucho tiempo en el purgatorio para poder salir para estar en el paraíso. Ahora, es muy interesante porque si usted pregunta a alguna persona católica, a un sacerdote, ¿cuánto tiempo tiene que pasar uno en el purgatorio? Nunca le dicen cuándo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo es suficiente? Es que no saben. Porque la Biblia no enseña tal cosa. Y ellos no tienen, ni la Iglesia Católica tiene una base, un sistema diseñado. Porque para los homicidas va a ser 10 años o 15 años o condena perpetua de la vida. ¿Cómo es la? No. Es que no existe. Entonces el purgatorio, hermanos, no es algo bíblico. Yo hablé con una persona una vez y trataban de enseñar del tribunal de Cristo en 1 Corintios 3, de que esto es el purgatorio, porque habla de que nuestras obras van a ser probadas por fuego. Pero dice nuestra obra, no habla de nuestra vida, de nuestra persona. Entonces, hay muchas cosas que no encajan con su doctrina de purgatorio. Otra doctrina es la adoración de imágenes. Ellos adoran imágenes de María, crucifijos, santos, ángeles, etc. Pero hermano, la Biblia habla explícitamente contra eso en varios lugares. Vamos a Éxodo capítulo 20. El primer lugar que normalmente vamos cuando hablamos de esto es los 10 mandamientos. Y la Biblia dice en Éxodo 20, versículos 4 y 5, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El Señor mismo dijo como segundo mandamiento, los católicos lo dividen de otra forma para como absorber esto en el primer mandamiento, de no tener dioses ajenos delante de Dios, delante de Jehová, delante del Dios verdadero. Pero Dios dice, no te harás imagen. Vamos también a Levítico 26. Levítico 26:1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora, en estas dos fotos, hermanos, tenemos dos diferentes papas hincados ante imágenes. El de arriba es el papa actual, Benedicto, y este es Juan Pablo II, hincados ante imágenes. La Biblia prohíbe esas cosas. Vamos también a Salmo 115. Salmo 115. Versículos 8. Salmo 115, 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo, cualquier persona quien hace una imagen para adorarla o quien adora esa imagen es tan sordo, tan cegado, tan incapacitado como la misma imagen a la cual está adorando. Porque Dios no quiere que estemos adorando a imágenes. El rezar o oración repetitivas. Ellos creen en las oraciones repetitivas a María, a los santos y a los ángeles. El rosario completo, hermanos, consiste en 53 repeticiones del Ave María, rezar al Señor 6 veces, 5 misterios, 5 meditaciones de los misterios, 5 glorias al Padre y el símbolo de los apóstoles. Y ahí tiene, si pudiera ver esto en grande, aquí comienza con la señal de la cruz, luego va al Padre Nuestro, luego a Ave María, y luego va siguiendo así, y estos son 10 Ave Marías entre cada punto de lo que es el rosario. Y el rosario, en el rosario, hermanos, se reza a María 9 veces más por cada vez que reza o ore a Dios. A María 9 veces más que a Dios. ¿Cómo? Puede ser, porque yo encontré esta imagen, yo no soy católico, no podía confirmar que esto. Yo solo tomando la palabra de otro, ¿verdad? En la oración, una cita, en la oración al Santo Padre del Año Mariano, en 1987, Juan Pablo II pidió a María que hiciese solo lo que Dios puede hacer, de exportar, de orientar, de fortalecer y de proteger a toda la humanidad. Y su oración terminó de esta forma: ayúdanos, oh Virgen María, en nuestro camino de fe, y obtén para nosotros la gracia de la salvación eterna. Pidiendo a María la gracia para la salvación eterna. También la idea de rezar a María, a los santos y a los ángeles, no se encuentra en la Biblia. Usted no va a encontrar en ningún lado de la Biblia donde debemos orar o rezar a ninguna persona excepto Dios. La Biblia habla claramente en contra de rezar o orar repetidamente y en vano, como hacen los paganos. En Mateo capítulo 6, vamos a ese. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No debemos estar repitiendo. Por eso hace poco estábamos hablando del Padre Nuestro. Y el contenido, y eso es lo que sigue en estos versículos, el Padre Nuestro no fue dado por el Señor Jesucristo para que la repitamos. Fue dado como un modelo del contenido de para qué cosas debemos orar. Y la oración es algo personal, no es solamente repetir lo que otro haya escrito. Entonces, esto en cuanto a rezar o las oraciones repetitivas. También ellos creen en el celibato de los sacerdotes, o más o menos en el celibato. Eso es prohibir al clero casarse. Ustedes saben quién es él, ¿verdad? Es el que abandonó a la Iglesia Católica porque se enamoró de una guatemalteca. Y ahora yo creo que es sacerdote en la Iglesia Luterana o Episcopal, sí, en la Iglesia Episcopal. Pero la doctrina de la Iglesia Católica es de prohibir que su clero se casen. Es interesante, hermanos, notar que los sacerdotes de la Roma pagana hacían votos del celibato también, como también los sacerdotes de Babilonia. Ahora, Dios, en cambio, en cuanto a las cosas relacionadas con los ministerios, los sacerdotes, los por decirlo así, es de que Él ordenó que casara. ¿Vale? Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículos 1 y 2. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y nosotros entendemos que el obispado o el obispo, el pastor y el anciano son tres títulos de la misma persona, del pastor de la iglesia. Son diferentes ministerios que llevan a cabo dentro de la iglesia, pero son la misma persona. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Qué? ¿Marido de una sola mujer? ¿Qué dice la Iglesia Católica? Marido de ninguna mujer, dicen. Hasta ese padre Alberto Cutíe tuvo que renunciar como sacerdote católico por las reglas de la iglesia. Sí, hermano. Eso es lo que dicen, que ellos se casan con la iglesia, pero en ningún lugar, hermanos, encontramos en la Biblia ese principio. Yo no veo que Adán se casó con la iglesia. Adán se casó con Eva. Y Dios es el quien instituyó el matrimonio. Vaya también a 1 de Timoteo capítulo 4. En la misma carta que Pablo escribió a Timoteo, estaba primero diciendo, para los que quieren ser pastor, que deben ser irreprensibles, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, etc. En el capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estas son palabras duras. Versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¡Wow! Yo no sé, pero yo dudo seriamente que algún sacerdote católico da sus prédicas sobre este pasaje. Yo lo miro muy difícil que predican sobre este pasaje, hermanos. Porque este mismo pasaje está condenando lo que es una práctica fundamental de la Iglesia Católica. Dios quiere y ordena el matrimonio para todos. En el sentido de que Él sí da, y si estudiamos las Escrituras, encontramos que Él sí da el don de continencia a ciertas personas para poder dedicarse a la obra del Señor. Y Pablo decía, mire, es mejor, si uno puede aguantar, que sea soltero o soltera, porque así se puede dedicar al Señor, y quizá basado en 1 Corintios 7 es donde ellos sacan su doctrina. Pero esto está hablando directamente de los predicadores, de los que son los ministros de la iglesia. Entonces, de prohibir a los sacerdotes casarse es no solamente... erróneo, es antibíblico, hermanos, es antibíblico. Ahora quizá ellos llegan al punto de decir, bueno, todos esos están haciendo, tomando sus votos del celibato voluntariamente, como Pablo decía en primera cosa. Sí, pero solo deja a uno, como este, que quiere casarse y ya prohibido. Entonces no es un asunto, ¿cómo? Es excomulgado. Y vamos a ver más de eso. Ojalá que hoy, pero probablemente hasta la otra semana. Luego las indulgencias. Ellos creen que las indulgencias, en las indulgencias, para alcanzar la salvación y evitar el castigo por los pecados cometidos. Es muy interesante todo este, cómo se fue desarrollando las doctrinas. Y vamos a ver una línea de tiempo, probablemente la otra semana en cuanto a eso, pero... es muy interesante ver cómo estas cosas fueron desarrollándose. Porque cuando inventa el purgatorio, de que esa es una forma de purgar sus pecados para luego poder entrar al cielo, qué conveniente es inventar indulgencias, que es una forma de pagar para que salga del purgatorio más rápido. Y eso es prácticamente lo que ellos enseñan. Las pueden obtener comprándolas o mediante penitencia, caridad u otras formas de piedad. Si se porta muy bien, puede tener indulgencias. Pero también, si no quiere portarse muy bien, puede pagarlos. Si tiene suficiente dinero, puede. Pero esa es otra cosa. Incluso, hermanos, cuando, por ejemplo, cuando una persona fallece, ellos tienen misa para esa persona, que la familia paga. Y luego a los 8 días tienen misa y y es todo un sistema, y cada vez que tienen visa para esa persona es para ayudarle a salir del purgatorio más rápidamente. Pero cada vez tienen que pasar por eso. Y es muy conveniente entonces para la Iglesia Católica decir, ¿y cuándo salen del purgatorio? No es coincidencia, ¿no? Que la Iglesia Católica Romana es la iglesia más rica en todo el mundo. Yo no creo que nadie sabe realmente el valor de las posesiones, de las riquezas de la Iglesia Católica Romana. Ellos tienen sótanos
casi sin fin, ¿verdad? De lugares muy seguros donde tienen obras de arte, donde tienen cosas muy valiosas que es propiedad de la Iglesia Católica.
Bueno,
sí, hermano.
Ahora entiendo cuando yo que cura se le daba
de que el cura. Ajá. ¿Sí? Hay gozo en el cielo, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepienta. Pero hay gozo en, bueno, mejor no vamos ahí, ¿verdad? La idea de la indulgencia, hermanos, se basa en realizar buenas obras para así ser digno de la gracia de Dios. Están tratando de ganar, de alguna forma, el favor de Dios. La suficiencia de una indulgencia depende del mérito que le atribuye la Iglesia Católica. Ellos, cuando una persona está haciendo penitencia o algo así, y yo no sé, hermanos, yo dudo seriamente que las iglesias católicas mantengan un récord de toda penitencia de toda persona para que pueda estimarlo y ver. Nunca he oído de tal cosa. Pero ellos son los que ponen X valor a lo que es esa indulgencia dado. La Biblia, hermanos, dice que nos salvamos por la fe y nada más. Cuando mueres, es la hora del juicio. Y vamos a ver Efesios 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ahora, ellos definen los sacramentos como obras de gracia. Y así van manipulando y torciendo lo que la Escritura está diciendo. La gracia es favor inmerecido de Dios. Pero si yo tengo que hacer algo para obtener esa gracia, es merecido. Es algo que yo he hecho para recibir esa gracia. Y la gracia es el favor de Dios inmerecido por medio de la fe. Esto no es de vosotros. Ahí acaba todo, porque los sacramentos, todo lo que ellos hacen, es lo que ellos hacen. No es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie, hermanos, puede jactarse en la presencia de Dios. Mire lo que yo hice para llegar al cielo, porque ninguna persona que va a estar en el cielo hizo algo para llegar ahí. Cristo hizo todo para todos. Ya hemos leído Hebreos 9:27, de modo fueran una sola vez y después de esto el juicio. Vamos a otra doctrina, la confesión. Ellos creen en la confesión de los pecados al sacerdote. Sin embargo, hermanos, Jesucristo es el único mediador necesario. No necesitamos al Papa, a los sacerdotes, a María, a los santos, a nadie. En Mateo capítulo 6, y quiero decir esto, hermano, sobre lo que vimos la semana pasada en cuanto a varios de las historias de los papa que cometieron muchas cosas malas. En mi investigación, yo también leí que muchas veces utilizan el confesionario, los sacerdotes lo utilizan para ir analizando, para escoger quiénes quieren que las otras monjas reclutan como monjas. Es su forma de ir evaluando y escogiendo a personas que ellos quieren que sean monjas. Y luego, por todo lo que leímos la semana pasada, hermanos, es el confesionario ha llegado a ser un lugar de mucha manipulación de parte de algunos, quizá no todos, pero algunos sacerdotes. En Mateo capítulo 6, en los versículos que ya leímos, algunos de estos versículos, Mateo capítulo 6, versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire versículo 12: y perdónanos nuestras deudas, o nuestros pecados, como dice en Lucas 11, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, aquí no habla, este Padre nuestro no está hablando del Padre de la parroquia. Está hablando de Dios. No está hablando de un hombre a lo cual tenemos que ir y confesar nuestros pecados. Los únicos hombres a lo cual debemos confesar nuestro pecado es cuando hemos ofendido a ese hombre o a esa mujer en particular, que sí debemos ir y arreglar cuentas con esa persona. Pero aún así estamos arreglando cuentas, no estamos confesando perdón de nuestro pecado, estamos confesando perdón de nuestra ofensa. Pero el pecado es contra Dios, no es contra el hombre. El pecado es contra Dios, la ofensa es contra el hombre. Y nosotros necesitamos entender eso. Vamos también a Primera de Juan. Muy conocido, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, el sacerdote de la parroquia. No, ¿verdad? A Jesucristo el justo. Vamos también a Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único intermediario entre yo y el Dios del universo es Jesucristo hombre. Es el Señor Jesucristo. Y yo puedo ir, y yo debo ir, yo tengo que ir a través de Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. Y nosotros vamos a través del Señor Jesucristo para llegar a Dios Padre, y así podemos ir confiadamente, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Ahora vamos a lo que es el Eucaristía. Gracias. Eucaristía y la transustanciación. La Iglesia Católica cree que para salvarse es necesario participar en el sacramento de la Eucaristía, o sea, la comunión, lo que es la misa. Ellos creen que realmente que comen y beben el cuerpo y la sangre de Cristo, gracias a un proceso denominado por la Iglesia que se llama transustanciación, por el cual el sacerdote, al rezar sobre el oblea y el vino, estos sean transformados sobrenaturalmente en el cuerpo de Cristo. Cuando el sacerdote está ahí para administrar la Eucaristía, cuando él recibe a la hostia, esto ellos creen, y va a poner esto en otro forma, pero ellos creen que el pan, la hostia y el vino se convierten en el cuerpo de Cristo. cuando uno va y toma la misa, toma el Eucarista, no me sale, Eucaristía, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Ni voy a intentarlo otra vez. Gracias. Cuando ellos tomen eso, que literalmente están comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Y hermanos, eso es blasfemia. Para reafirmar, esto citan las Escrituras fuera de contexto, y por el tiempo no vamos a buscar esto, pero en Juan 6, bueno, vamos al lugar en Juan 6, no vamos a buscar el de Mateo, pero en Juan 6, solo para que miren lo que ellos utilizan como base, en Juan 6, versículos 53 al 58, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no come como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Pero ellos están tomando esto, hermanos, fuera del contexto en lo cual el Señor está hablando. Está hablando simbólicamente, porque él también se refiere a sí mismo como la puerta, como la vid, como la roca. Y se tiene que interpretar solo en sentido figurativo. No es de tomarlo literalmente. Porque si no, nosotros volvemos caníbales, comiendo la carne de Cristo. Y eso es prohibido en la Biblia. Entonces, ¿cómo encaja eso? El Señor Jesucristo está violando la Escritura al decir que eso es literalmente su carne y literalmente su sangre. Tiene que interpretar eso, hermanos, simbólicamente. De esta manera, sacerdotes por todo el mundo cada día crucifican de nuevo a Jesús, humillándolo públicamente. Cada vez que la misa es dada, cada vez que el Eucaristía es administrada, están sacrificando de nuevo a Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia afirma que Jesús fue sacrificado una vez y murió por nuestros pecados y no ha de repetirse. Vemos en Hebreos capítulo 9, porque es prácticamente todo el... Bueno, es todo el capítulo, pero sería bueno leer todo este capítulo, hermanos, para tener el contexto, pero en el capítulo 9, versículo 24... Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Lo ofrecen muchas veces. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hermanos, si buscamos, no vamos a tomar el tiempo, pero hay un sinfín de versículos que habla de que somos purificados, nuestros pecados son lavados por la sangre de Cristo, no por la hostia y el vino. Es la sangre de Cristo derramada. Y eso es lo que nos salva. En Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 18. Hebreos 10, 12 al 18. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, pues, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo se ofreció una sola vez. Por eso, hermanos, yo no voy a misa. Si alguien me invita, aún en un funeral, yo me quedo afuera. Porque eso es aprobar el sacrificio de nuevo de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia claramente dice que no es necesario y no es algo que debemos estar apoyando como cristianos. Estoy predicando en vez de enseñar. Entonces, seguimos. Perdón, me voy a calmar un poco. La tradición oral. La Iglesia Católica Romana cree que existen tradiciones orales y enseñanzas de Jesús que no se mencionan en la Biblia. El catolicismo ha tomado esta tradición oral de algún sitio, pero no nos lo explica. Es interesante, hermano, la Iglesia Católica, como lo es hoy en día, ni llegó a existir hasta el año 313. Y el apóstol Juan dijo que si tratáramos de escribir todo lo que el Señor dijo e hizo durante su ministerio, que tomaría todos los libros, el mundo se llenaría de los libros. Porque Él hizo muchas cosas. Pero ¿qué es lo que Él permitió ser grabado? La Biblia dice que la Biblia fue escrito por santos hombres de Dios, quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo para grabarlo. ¿Y cómo es? Mire, ustedes han jugado, o por lo menos han visto, yo me imagino que todos lo han jugado, el teléfono descompuesto. Si yo comienzo a susurrar aquí en la oreja de mi hermano Juan algo y él va pasando de uno a otro, cuando llega a Cristina, ni parece. Y es interesante, hermanos, que hablan de la tradición de la Iglesia, pero vamos a ver la otra semana que muchas de estas doctrinas fueron agregadas siglos después de Cristo. Si eran enseñanzas del Señor Jesucristo dado a los apóstoles, ¿por qué cada una de estas cosas no comenzaron desde el primer siglo a practicarse? ¿Por qué no mencionó el Señor Jesucristo el purgatorio? ¿Por qué no mencionaron los apóstoles quienes escribieron los libros del Nuevo Testamento el purgatorio o indulgencias? No encontramos estas cosas. Esto implica que el que se sienta en el trono papal de Roma tiene más autoridad que la propia Biblia. Si ellos van a decir que la tradición oral tiene, y vamos a ver la otra semana cómo esos fueron agregados y cómo ha sido reafirmado por la Iglesia Católica, pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a Mateo 15. Y luego 6 y 7. Respondiendo, Él les dijo, estas son palabras del Señor Jesucristo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque, vamos al versículo 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué el Señor Jesucristo condenó a ellos por sus tradiciones si mucho de lo que iba a dar a la iglesia iba a ser por tradición oral? Es por eso, hermanos, que nos dio su palabra. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos 5 al 9. Y luego versículo 13. Les preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, ¡hipócritas! Les habló muy suavemente. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidéis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hermanos, es exactamente lo que la Iglesia Católica Romana está haciendo hoy en día. Está invalidando palabra de Dios por sus tradiciones. Y hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, porque por el tiempo. La otra semana vamos a ver unas doctrinas acerca de María y luego del bautismo de los bebés, y luego vamos a ver una línea de tiempo relacionado con estas doctrinas y algunas otras que no vamos a entrar a examinarlos, sino mencionarlos. Y vamos a ver, hermanos, algunas cosas que la Iglesia Católica hasta el y creen como doctrina y oficial. Y yo creo que para cada uno de nosotros va a ser un abrir de ojos en algún sentido lo que vamos a ver la otra semana. No sé si hay alguna pregunta o duda sobre lo que hemos visto hoy antes de que nos despedimos. Sí, hermano. Lo que pasa es que hay muchos católicos, hermanos, que viven bajo un gran temor por la enseñanza de los sacerdotes locales, por la enseñanza general de la Iglesia Católica. Y la otra semana vamos a ver unas cosas que pronunciaron hace siglos, pero nunca ha sido revocado, incluso en el Concilio Vaticano II, en los años 60, que fueron reafirmados. Y hasta el día de hoy, mire, solo para adelantarles esto, la Iglesia Católica enseña que uno no puede llegar al cielo sino a través de la Iglesia Católica. Y ponen es como un estigma, es como una presión tremendo en las personas que les da miedo, aunque ellos, como he mencionado antes, yo he hablado con varias personas católicas y al explicarles ciertas doctrinas de la palabra de Dios y la salvación, sí, yo entiendo eso, pero no. Tienen sus mentes, sus corazones entenebrecidos, cegados, son engañados, Y Satanás también tiene un temor infundido en ellos de tal forma que realmente tienen miedo de pasar la eternidad en el infierno si dejan la Iglesia Católica. Muchas religiones ponen esa misma presión. Lo interesante es que ellos creen que de todas formas van a ir no al infierno directamente, pero a un lugar parecido al infierno, que es el purgatorio. Cada persona va a ir ahí. Entonces mi pregunta es, ¿qué pérdida hay en creer algo diferente, si de todas formas van a sufrir? Cuando la Biblia claramente enseña que Dios nos da vida, para los que creen en el Señor Jesucristo ya no hay condenación. Entonces, es de seguir orando, es de seguir testificando, es de seguir pidiéndole al Señor formas de hablar a nuestros seres queridos y amigos, quienes son católicos, para que entiendan que la salvación que Dios ofrece es un regalo. No se gana. No hay cosas que tiene que hacer para obtenerlo. Es de creer por fe en el Señor Jesucristo y en Él solamente, y por tanto Dios le regala la vida eterna. Y qué bendición, hermanos, porque si fuera por indulgencias, si fuera por cumplir con los sacramentos, si fuera por obras, uno nunca sabría. Igual como los católicos, son buenos católicos, entre comillas, pero no saben si realmente van a llegar. Aún si platique con un sacerdote católico, él no sabe. Yo le aseguraría, si fuera honesto, al hablar con el Papa mismo, él no sabe. Porque no hay seguridad en ninguna religión que creen en la salvación por obras. No hay seguridad. Y Cristo dijo que nosotros, los que aceptamos a Cristo, somos sus ovejas, y que oímos su voz, y que Él nos da vida eterna y no pereceremos jamás, ni nadie nos arrebata de las manos de Él, ni de las manos de su Padre. Hermanos, no hay mayor seguridad que eso. No hay mayor seguridad que estar en las manos de Jesús. ¿Algún otro comentario o pregunta? Dios entiende esas cosas en el sentido de que, como Papa, por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Es que cuando Dios puso la ley, la razón por la cual Él puso la ley es para hacer la transgresión sobremanera grande, para guiarnos a la necesidad de Cristo, un Salvador. Entonces, Pablo decía, Yo cometía pecados antes, pero realmente no me di cuenta hasta que lo leí en la ley y lo dije, wow, ya pequé. Y cuando, es por eso, hermanos, que cuando nosotros no debemos utilizar eso como excusa para no estudiar y no entender la Biblia. Dice, bueno, si yo no sé qué es pecado, entonces no me va a caer tan mal. Hay un dicho en inglés, la ignorancia de la ley no es excusa. Y la ignorancia de este libro no es excusa para nosotros. Dios nos ha dado su palabra, entonces debemos estudiarla, leerla, comprenderla y todo eso. Pero cuando cometimos pecados de ignorancia, la forma de hacerlo es decir, Señor, perdóname, yo no entendía. Pero no de vivir con una culpa encima. Es igual con cualquier pecado. Cuando jóvenes caen en pecado y cometen un pecado sexual antes de casarse, normalmente los jóvenes saben que eso no es correcto. Se sienten culpables después. Pero cuando estamos arrepentidos de lo que hemos hecho, Dios nos perdona, y eso debe infundir nuestra vida con el amor de Dios, con el perdón de Dios, y quitar esa culpa que hemos tenido. ¿Fue error? A mi criterio, yo diría que sí. Pero un error no sabiendo
lo que implicaba todo eso. ¿Me explico? Y cada uno de nosotros tenemos cosas en nuestras vidas que podemos decir, wow, si yo hubiera sabido qué tan malo era eso, yo nunca lo hubiera hecho. O si yo hubiera sabido el efecto que iba a tener en otras personas, nunca lo hubiera hecho. Bueno, ya que lo sabemos, hay que pedir perdón por cosas que hemos hecho malo y hay que no repetirlos. Hay que decir, mire, desde ese punto, ya no. ¿Sí? Y las razones, hermanos, por lo cual estamos estudiando estas cosas. Para ayudarnos a entender las doctrinas de otras religiones y sectas falsas, para poder corregir nuestro camino, y también para poder testificar a otros, que son católicos, que son testigos, que son mormones, que son X cosa. Y esta forma de realmente ser efectivos en vivir en este mundo lleno de tantas religiones y tantas creencias y tantas prácticas, y la única forma de estar libre de cometer esos pecados es conociendo la verdad de Dios. Cuando conocemos la Biblia, cuando conocemos lo que su palabra enseña, luego tenemos fundamento por lo que... Mire, antes sí, pero ahora no. ¿Por qué? Porque ahora conozco la verdad y estoy libre de eso que antes practicaba. ¿Eso más o menos te ayuda? Muy bien. ¿Alguien más?